Los niños más cosas de la tecnología saben más que uno. Bien, hermano, estamos en Santiago capítulo 1, hemos leído desde el versículo 22 al 27. Y el mensaje de hoy es que no es otro que el que el Señor nos da. Yo no voy a inventar nada nuevo porque sabemos que no existe un evangelio nuevo, como dicen Gálatas. No es que haya otro evangelio, es el mismo. Hay algunos que van buscando un evangelio nuevo, una unción nueva, una palabra nueva, un apóstol nuevo y todas estas cosas. Bien. Sin embargo, fíjense, recuerden las palabras del profeta Isaías, dice, preguntad por las sendas que antiguas y andad por ellas. Es decir, que lo que tiene que hacer la iglesia es predicar la palabra antigua, la que predicaban los apóstoles, que es la que procuramos nosotros lo mejor posible, pues, anunciar también la palabra del Señor. Hoy la tenemos en Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 27, donde se nos exhorta, sobre todas las cosas, aunque habla de varias cosas, a ser hacedores de la palabra de Dios. Habíamos hablado el domingo pasado acerca de la ira, acerca del hablar mucho y todas estas cosas. Yo no sé si alguien pudo escucharlo, el audio, por internet o algo, sabe que está, siempre eso suele pasar a todos los hermanos, y no sé si alguien pudo escucharlo. Bueno, si no ha podido, sigue ahí en la web, o sea que lo pueden seguir escuchando. El sonido no es muy bueno, pero se entiende. Se entiende, las palabras se entienden, que es lo importante, el contenido. Intentaremos poco a poco ir mejorando la calidad del servicio al Señor en todas las áreas, incluso también dentro de lo que es la página web, en todo, aquí, en casa, en la página web, en todas las cosas, ¿de acuerdo? Y hablábamos de que toda persona, especialmente los creyentes, debemos ser personas que hablen poco y que escuchen mucho. Y habíamos hablado de que Dios nos había creado con dos orejas o dos oídos y una boca. O sea que el Señor quiere que por lo menos aprendamos a escuchar el doble de lo que hablamos. Porque casi siempre cuando hablamos y hablamos mucho, lo hacemos con ira. Eso aparece en el versículo 18 del capítulo 1, si tienen la Biblia a mano. Santiago, todo hombre, toda persona, sea pronto para oír, tarde, para hablar, tarde, para irarse. Yo no sé a cuántos les ha servido esta palabra que hablamos el domingo pasado y les ha sido de provecho, porque no es mía la palabra del Señor, está ahí. Y a mí mismo me ha servido de mucha reflexión. Como decimos aquí en Canarias, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Claro, yo cuando distribuyo la palabra del Señor, ya yo la he probado primero. Y ya yo la he saboreado primero antes de traerla. Y me la he aplicado también, evidentemente. Hoy tenemos, hermanos, a partir del versículo 22 hasta el 27, donde Santiago continúa con su discurso y nos llama, desde el versículo 21, a ser mansos ante la palabra de Dios. No resistir a la palabra de Dios, sino dejar que el Señor nos hable y tener una actitud de mansedumbre para que la palabra implantada en nuestros corazones pueda producir fruto. Cuando nosotros endurecemos el corazón, no hay fruto. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios con mansedumbre, esa palabra tiene un poder, tiene una capacidad de hacernos mejores creyentes, ya que es uno de los medios de gracia que Dios ha establecido, y no solamente para la salvación, sino para la santificación del creyente. En Juan 17:17 hablábamos en el estudio pasado del viernes, cuando el Señor dice, Padre, y ora al Padre, dice, Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad, la palabra nos santifica, es decir, la palabra nos lleva a una obediencia mayor, más perfecta, y nos aleja de lo contrario, que es el pecado y la desobediencia. Por eso decimos que la palabra de Dios es nuestra única regla en cuestiones no solamente de fe, sino también de conducta. ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo hablar? Todas estas cosas y muchas más aparecen en la Escritura. Y comienza Santiago diciendo, sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Porque de esta manera, si actúan de esta manera, se engañan ustedes mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante a un hombre natural, en aspecto, en el ámbito natural, físico, que se mira delante de un espejo, considera su aspecto delante de un espejo, y después, ¿qué sucede? Que se va de delante del espejo, y se olvida de cómo era. ¿Bien? Aquí Santiago nos está hablando, hermanos, de un evangelio práctico. A veces nos pensamos que el evangelio es solamente palabras y palabras y ser muy versiculistas. Hay una cosa que se llama textolatría. Hay gente que idolatra textos. Textolatría. No consiste el evangelio, hermano, ni en ser muy versiculista, ni ser en textólatra, sino en ser hacedores de la palabra que recibimos. De nada nos sirve a nosotros incluso discutir con otras personas sobre la palabra de Dios si nosotros no la vivimos y no la practicamos. Desgraciadamente, aún dentro del ámbito protestante, está surgiendo el protestante no practicante. Ustedes saben que dentro del ámbito católico romano está el que dice: yo soy católico no practicante. Es decir, cree que esa es la iglesia verdadera, pero no practica nada de lo que esa iglesia enseña. De igual manera, hay muchos que saben que la verdad está en la iglesia protestante, siempre y cuando se predique la palabra de verdad, pero aunque saben que la verdad está ahí, la miran un poco desde lejos. Es decir, saben que aquí se habla la palabra de Dios, que aquí se escucha la palabra de Dios, que aquí se enseña la palabra de Dios, pero no la viven. Y ha surgido, desgraciadamente, lo que podríamos denominar el protestante no practicante. Sí, yo voy a esa iglesia, yo pertenezco a esa iglesia, yo soy miembro de esa iglesia, pero después vivo como me da la gana. No según los patrones de que me enseña la palabra de Dios, sino que vivo como me da la gana. Y me sé de memoria 1,000,000 de versículos, pero vivo, hablo, actúo y me comporto como me da la real gana. Y el Señor nos advierte aquí a través de Santiago diciendo que si alguno oye la palabra pero no la hace, no engaña a nadie más que a sí mismo. Porque se cree que es salvo y a lo mejor no lo es. O se cree que está agradando a Dios, repitiendo la Biblia, diciéndole textos a todo el mundo, pero viviendo como le da la gana. Y no se está dando cuenta que a quien está engañando, realmente, es a sí mismo. Y lo que tenemos que aprender nosotros, en primer lugar, es a ser honestos y sinceros con nosotros mismos, en el sentido de decir: oye, yo entiendo la palabra, yo soy oidor de la palabra, pero no la estoy viviendo como es. Por eso dice recibirla con mansedumbre. No solamente el hecho de escucharla. Hay personas que el simple hecho de escuchar la palabra de Dios ya les cuesta. Se está hablando de la palabra de Dios, les cuesta escucharla. Y dice que el corazón se les ha endurecido de tal manera que con los oídos oyen pesadamente. De manera que la palabra retumba en sus oídos y no se hacen receptores de la palabra de Dios con una actitud correcta, como enseña el Señor que debemos hacerlo. Dice: recibir la palabra como oidores. En primer lugar, evidentemente hace falta oidores. La fe viene ¿por qué? Por el oír por la palabra de Dios. Entre menos nos congregamos, menos escuchamos la palabra de Dios y menos fe recibimos, porque la fe se alimenta de la palabra. Y entonces, hermanos, los cristianos nos vamos convirtiendo en cristianos enclenques, cristianos anémicos, descalcificados, deformes, porque al no alimentarnos constantemente de la palabra del Señor, pues empezamos a flaquear. Pero aún así, nos creemos que somos muy sabios y los cuatro versículos que sabemos no paramos de repetirlo a la gente, ¿no? Porque el Señor dice su palabra esto, el Señor dice su palabra lo otro, pero luego yo no la hago. Uno de los grandes tropiezos para la conversión de muchas personas, aunque sabemos que Dios a los suyos los traerá por encima de cualquier obstáculo, sin embargo, Dios nos llama a ser responsables, en el sentido de no ser de tropiezo para nadie en cuanto a nuestra forma de comportarnos. Quiere decir que no seamos solamente oidores
y repetidores de la palabra, sabiendo que recibiremos una mayor condenación. Esto lo dice Santiago más adelante, en el capítulo 3, cuando habla de la lengua, y que en su momento, si el Señor permite, lo hablaremos con más tranquilidad. Pero lo que está diciendo es que no basta con oír y hablar y repetir textos. No basta con eso. El verdadero creyente es el que vive la palabra, no el que la oye, sino el que la hace. Recordamos, por ejemplo, en Mateo 7, cuando el Señor habla y dice acerca de los que oyen y hacen. El que oye mi palabra y la hace, la lleva a cabo, es semejante a un hombre que es sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero el que la oye y no la lleva a la práctica, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, vinieron las tormentas y arrasaron por la casa. Y fue grande su ruina. Por eso sucede que muchas veces viene la ruina a nuestras vidas, porque no estamos viviendo conforme a los principios de la palabra, sino que nos hemos acostumbrado a ser domingueros o a venir al culto de vez en cuando, escuchar y marcharnos. Y ya pensamos que con eso hemos cumplido con Dios. Y Dios dice, no, cuidado, porque te estás engañando a ti mismo. Y no solamente eso, sino que estás siendo de tropiezo para otras personas que te están observando, y que hay muchos ojos que están puestos sobre nosotros, y que desgraciadamente, si nosotros no hacemos las cosas conforme a las directrices de la palabra de Dios, esas personas pueden sentir una actitud de rechazo hacia la iglesia. Y luego decimos, es que es un incrédulo, es que es un ateo, es que... Y empezamos a inventar un montón de cosas y no nos damos cuenta que el problema está en nosotros, porque no hemos sabido darle un ejemplo correcto en el sentido de ser hacedores de la palabra. La persona que oye la palabra, aunque la escuche con toda piedad y con toda mansedumbre, si no la lleva a cabo, no le sirve de nada ni le es de provecho. Al contrario, la palabra de Dios tiene un doble efecto. Un efecto salvífico para el que está perdido y un efecto santificador también para el que ya está en Cristo. De manera que la palabra de Dios nos lleva a una santificación y a una consagración mayor. Pero si somos oidores de la palabra y no hacemos la palabra, esa misma palabra se volverá en contra de nosotros. De manera que la palabra siempre tiene un efecto, siempre. No siempre tiene el efecto que nosotros deseamos, pero siempre tiene un efecto. Cuando Dios habla, por ejemplo, a través del profeta Isaías y compara su palabra con la lluvia que cae y que no vuelve hacia arriba, yo no sé si ustedes alguna vez han visto que llueva hacia arriba, llueve hacia abajo, ¿no? La palabra de Dios como la lluvia que cae, pero no siempre produce fruto en la tierra que está recibiendo la palabra, sino que a veces de esa tierra que está recibiendo el agua, en vez de salir árboles frutales, lo que sale son cardos y espinos. Pero si no hubiese sido por esa agua que cayó, no hubiese salido nada. Lo cual quiere decir que la palabra produce o arrepentimiento en el corazón del ser humano o soberbia. O produce fe o produce incredulidad. Pero nunca vuelve atrás vacía, siempre vuelve con algo. Y también la compara el profeta Isaías con una espada. La espada, una vez enterrada en el cuerpo del enemigo, nunca vuelve atrás vacía, siempre trae con ella la sangre del contrario. Y esa sangre bien puede ser que su alma sea traída por Dios a los pies de Cristo, o bien puede ser que esa sangre sea demandada por Dios en el sentido de que ha quedado sin excusa por cuanto se le ha predicado la palabra y la ha rechazado. De todas maneras, siempre tiene un efecto. Ustedes no piensen que por hablar la palabra de Dios y no ver los resultados que ustedes esperan, no tiene efecto. La palabra de Dios siempre tiene un efecto. Ahora, el efecto deseado para el creyente que escucha la palabra es el efecto que se desea, es la santificación de nuestras almas, la purificación de nuestras almas. De manera que Santiago nos llama, hermanos, hermanos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, olvidadizos. Hay gente que dice, ay, es que yo tengo tan mala memoria que no me aprendo un versículo ni de broma. Pero tienen memoria para todo lo que es malo. Tiene memoria para acordarse de cómo quedó el último episodio del culebrón que salió por la televisión, y para eso tienen memoria. O si a lo mejor están leyendo algún libro o algo, lo paró de una página, lo detuvo por ahí, retienen con memoria todo lo que se está leyendo. O si uno a veces se equivoca y dice una palabra, ¿te acuerdas que en el año 1914 antes de Cristo y tal, dijiste tal cosa? Y tienen memoria, pero no la utilizan ni la emplean para el bien, sino para el mal. De manera que memoria tenemos todos. A no ser que haya una enfermedad neurológica o algo de eso, todos tenemos memoria. Lo que sucede es que la utilizamos para otras cosas que no son para la gloria de Dios, y todo lo que debemos hacer, todo lo que somos, debe de ser siempre para la gloria de Dios. De manera que también nuestra memoria, fíjense que Dios desde un principio dice, acuérdate de mis palabras, no te olvides de mis palabras, repite mis palabras. Por ejemplo, en el Shema, el escucha Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, escucha. Dios nos llama a ser ¿qué? Oidores. Pero oidores para hacer. ¿Qué debemos hacer? Escucha, es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Apréndete estas palabras y apréndetelas de memoria. No te olvides de ellas. No seas un oidor que olvidadizo. Acuérdate de las palabras del Señor. Y a la misma vez aprovéchala y repítela cuando estés por el camino, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a estudiar, cuando vayas de paseo, repítela. Y repítela también a tus hijos y repítesela a tus nietos. Porque Dios quiere una descendencia para él. Dios es el Dios del pueblo, del pacto, donde están incluidos también los niños. De manera que dice que de ellos, de los que están dentro del pueblo de Dios, de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Dios quiere tratar no solamente con los adultos, sino con los hijos de padres que son creyentes. Y como dice en 1 Corintios 7:14, si vosotros los adultos sois creyentes, vuestros niños son santos, están apartados para Dios, vienen a la iglesia y reciben los medios de gracia, reciben los sacramentos, reciben la palabra de Dios, participan también en sus escuelitas bíblicas de las oraciones, aprenden a orar, todas estas cosas. De manera que Dios no es solamente nuestro Dios, sino el Dios de nuestros descendientes. También recordamos las palabras del Señor en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace. Hay una diferencia entre oír y decir y hacer. Están los que dicen, los que hablan en el nombre de Dios, y están los que hacen la voluntad de Dios. Solamente entrarán en el reino de los cielos, desde el punto de vista escatológico, la gloria, su presencia, y participarán de su gloria aquellos que no solamente han sido oidores, sino que con la palabra escuchada ha sido llevada y puesta por obra. De manera que Dios nos llama a ser hacedores de la palabra, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que oye la palabra y no la hace, aquí utiliza un símil, es semejante a un hombre, a una mujer, que se mira delante del espejo. La palabra de Dios es como un espejo. Y la palabra de Dios te deja ver cuál es tu estado y tu condición espiritual delante del Señor. La palabra de Dios dice que nos desnuda, que delante de Dios todas las cosas están que desnudas. Y Dios desnuda nuestra alma a través de su palabra y pone en evidencia todos nuestros pecados y todas las cosas que debemos de arreglar en nuestra vida. De manera que compara la palabra de Dios con un espejo. Pero claro, si nosotros nos miramos en el espejo y vemos que estamos desaliñados, que estamos despeinados, que tenemos unas ojeras impresionantes, que estamos llenos de legañas, que no nos hemos lavado la cara y todas estas cosas. Si miramos todos nuestros defectos, nuestras imperfecciones, si a alguno le sale por ahí una espinilla o un barrito o algo, y no hace nada para remediarlo, no hace nada, ¿de qué le ha servido mirarse en el espejo? ¿Seguirá desaliñado? ¿Seguirá despeinado? ¿Se olvidará de que tiene que lavarse la cara? ¿Se olvidará de que tiene que peinarse? ¿Se olvidará de todas estas cosas? ¿Y seguirá igual de despeinado? ¿Y seguirá igual de desaliñado? ¿Y seguirá igual está sucio, está manchado, tiene manchas? Y se mira en el espejo y reconoce, oye, tengo mancha, lo reconozco, lo veo, lo estoy viendo, pero no hago nada, no me lavo la cara, no me aseo. Entonces, ¿de qué sirve que me mire en el espejo y vea mis manchas si luego no las limpio? Muchas veces esto nos sucede a nosotros cuando somos oidores olvidadizos, no hacedores de la palabra de Dios. Muchas veces estamos, incluso en el culto, escuchando lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra y nos vemos reflejados en la palabra y decimos, ¡ay, esta palabra es para mí! Dios me está hablando. Y nos miramos en el espejo de la palabra y reconocemos e incluso asentimos con la cabeza como que es verdad lo que se está diciendo. Pero luego, según acaba el culto, nos olvidamos de la palabra que se ha hablado, comenzamos a hablar de otras cosas frívolas, triviales, que no tienen trascendencia ninguna en el mundo espiritual, en vez de hablar de lo que Dios nos ha hablado, porque se supone que es Dios el que habla, y nos olvidamos de arreglar aquello que Dios nos está llamando a arreglar. Y nos convertimos en oidores olvidadizos. Sí, el mensaje, ¡ay, qué bonito el mensaje! ¡Felicitaciones, pastor! Muy bien, muy buena la palabra. Pero ¿de qué sirve esa palabra si luego nosotros no corregimos nuestra vida en base a lo que Dios nos ha dicho? Es como aquel que se mira en el espejo, sabe que está sucio, como dije antes, sabe que está legañoso, que se tiene que lavar la cara, que tiene que asearse, se ha mirado en el espejo, reconoce que está mal, pero se quita delante del espejo, se olvida y no se asea, no se lava la cara, no se quita la legaña, no se quita nada, y se queda en la misma condición que estaba antes. De manera que no hay una transformación en la vida de la persona. Y Dios nos llama a que nosotros, contemplando la gloria de Dios a cara descubierta, como en un espejo, Dios nos llama a que seamos transformados y operados. Si hace falta hacer un lifting, se hace. Para que seamos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy hablando de un término más espiritual, utilizando el símil. Dios quiere que nosotros seamos como quién, como Cristo. De manera que cuando nos miremos en el espejo de la palabra de Dios, podamos decir, soy yo como mi Señor Jesucristo. En primera de Juan, dice el apóstol, si alguno dice que es de él, que es de Cristo, debe de andar como él anduvo. Y también el apóstol Pedro dice que el Señor dejó huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. De manera que Dios nos llama a ser llenos de toda justicia, ser llenos de la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra de Dios. Que no seamos tan olvidadizos, sino que podamos llevar a cabo lo que Dios nos está enseñando en su palabra. El hombre que se mira ante el espejo de la palabra de Dios y corrige su vida y le dice al Señor: Señor, perdóname, estoy fallando en esto, en aquello, y te pido que todas estas cosas que hay en mi vida, todas estas deformidades que no se parecen en nada a Cristo, tú las puedas moldear, y tú que eres el cirujano por excelencia, me hagas una operación ahí, espiritualmente hablando, de manera que yo pueda parecerme cada día más a mi Señor Jesús. Porque hemos sido llamados y escogidos por Dios para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. De manera, hermanos, que quien oye la palabra, pero después no la vive, se olvida, y Satanás también se encarga de hacer que te olvides. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Hay una parte donde dice que vinieron las aves, ¿no?, y se llevaron la semilla y robaron la palabra. Muchas veces, hermanos, puede suceder que se esté hablando la palabra de Dios, que estemos escuchando la palabra de Dios e inmediatamente salimos de la casa de Dios, viene alguien, te lanza un insulto, te dice algo, te quita el gozo, te quita la palabra, te quita todo lo que has recibido del día y todo se va por la borda. Porque una de las cosas que quiere Satanás es robar esa palabra que puede transformar tu vida, porque el diablo no quiere que tú seas más santo. El diablo lo que quiere es que tú seas un cristiano, una cristiana mediocre. Un cristiano, una cristiana que en vez de santificarse más y en vez de ir hacia adelante, lo que hace es ir hacia atrás. Eso es lo que quiere Satanás con tu vida. Pero Dios nos ha llamado a poner los ojos en Jesús y a correr la carrera que tenemos por delante. Versículo 25 dice Santiago que el que mira atentamente en esta palabra que es la ley perfecta, la perfecta ley llamada ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra que la ley de Dios exige, este hombre o mujer es bienaventurado en todo lo que hace. Para aquellos que piensan que la ley no sirve, que la ley no vale, que estamos en la gracia y que estando en la gracia no hay ley, que lean lo que dice Santiago. Porque Santiago se está refiriendo a la ley de Dios resumida, sumariamente resumida, en los 10 mandamientos entregados a Moisés. Esa ley que Dios entregó a Moisés no ha sido abolida, sino que la ley del Señor permanece para siempre. Y como dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? Convierte el alma. Hace que el alma humana se vuelva hacia Dios y la encamina para que ande por la senda de la rectitud. De manera que esta ley, que es la palabra de Dios, dice que es la ley no de la esclavitud, sino la ley de la libertad. Y como dijo Cristo, conoceréis el qué, la verdad, y la verdad os libertará. La palabra liberta. De manera que cuando nosotros vemos que la ley del Señor dice no hagas esto y haz esto, y nosotros llevamos a cabo las obras que nos manda la ley del Señor, lo que hace esa ley es liberarnos de cosas que a Dios le desagradan. Y lo que hace es encaminarnos hacia todo aquello que es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Esto no significa de ninguna manera que nadie pueda ser justificado por la ley. Porque para ser justificado por la ley, habría que cumplir la ley al 100%. Y el único que cumplió la ley y que tuvo una obediencia perfecta fue nuestro Señor Jesucristo. De manera que la ley, aunque no ha sido abolida y permanece, todavía hoy permanece para siempre porque refleja el carácter de Dios, sin embargo nadie se puede salvar por las obras de la ley. Y de igual manera, ninguna persona que esté en Cristo se puede ir al infierno ni se puede condenar por quebrantar algún mandamiento de la ley. Porque como dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero eso no significa que la ley no tenga su utilidad. Porque todo lo que proviene de Dios es útil y nada de lo que proviene de Dios es para desecharse o tomarlo como si fuese una basura. Los dispensacionalistas aborrecen la ley del Señor. Pero aquellos que han sido regenerados por Dios, al igual que el rey David, en los Salmos dice, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. O lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra que tenía el rey David cuando escribió eso, no era más que el Pentateuco, la Torá, la ley de Dios, la que menciona Santiago aquí. Pues dice que la ley del Señor es lámpara y lumbrera. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es nuestra norma en cuestiones de conducta. La ley del Señor nos dice cómo debemos de vivir. La ley de Dios nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. No debemos que tener otros dioses. No debemos que, el segundo mandamiento, hacer ídolos. No debemos que, tercer mandamiento, tomar el nombre de Dios a la ligera. Cuarto mandamiento, esto es en relación a Dios. Santifica para Dios el día de reposo, porque quien no lo santifica para el Señor, ni acude a la casa de Dios, peca contra Dios. Porque es el día solemne que Dios ha establecido en su palabra, para que se escuche su palabra y para recibir, como en el día de hoy, los sacramentos. Y ahí tenemos la ley del Señor que es descrita por Santiago como la ley de la libertad, porque nos saca del error y nos encamina por todo aquello que es justo y que agrada al Señor. Así que dice, seamos hacedores de la palabra. La palabra de Dios se refiere también cuando Santiago escribe, entendamos hermanos que el Nuevo Testamento no existía. Cuando Santiago escribe esto, está hablando de la ley, está hablando del Antiguo Testamento. Es decir, está hablando de la ley y de los profetas, de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice, esa palabra, esa ley, es una ley de libertad, porque nos saca del error y nos encamina por la senda de la justicia. Así que, dice, estemos atentos a la palabra de Dios. Y no solamente atentos en cuestión de leerla y estudiarla, sino dice, y perseverad en ella, no siendo perseverad, no siendo oidores, olvidadizos, sino hacedores de todas las obras que la ley manda hacer. Hay gente que dice, ay, yo hago buenas obras. En primer lugar, sobre las obras, debemos entender que ninguna obra que se haga fuera de Cristo es buena. Ninguna. Una persona que no tiene a Cristo y que ve a alguien ahogándose en la playa y se tira y le salva la vida, no es buena obra. Todo lo contrario, sube a la presencia de Dios como un trapo inmundo. Porque solamente son buenas obras las que son hechas en Cristo. Fuera de Cristo, Dios no acepta nada. ¿Entendemos? Aunque sea un bien en el sentido social, y aunque se haya hecho un bien en el sentido humano, para Dios, y según la moralidad y las reglas establecidas por Dios, para Dios eso no sirve. Y no solamente no sirve, sino que esa obra es para Dios como un trapo inmundo. Por eso dice, vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Ahora bien, si es una persona que está en Cristo, aunque le sirva un café a un hermano, se le cuenta como buena obra. Porque esa persona está en Cristo y lo está haciendo para la gloria de Dios, no para la gloria propia, ni para la justificación propia, sino que lo está haciendo por efecto de la gracia de Dios y en Cristo. Esto hay que entenderlo muy bien, hermanos. Esto hay que entenderlo bien. Solamente Dios acepta las obras que son hechas en Cristo. No hay, por eso el Señor dice, y no se equivoca, no hay ninguno justo, ni uno. No hay quien haga el qué. Lo bueno, y lo que yo acabo de explicar, a los ojos de ustedes, ¿no es algo bueno? Si alguien se tira, un socorrista, o que no es socorrista, salva a una persona y pone a riesgo su vida, humanamente hablando, ¿no es bueno? Sin embargo, Dios dice, no, no hay nadie bueno. Porque las obras que son aceptables a Dios, estamos leyendo en Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 25, son las obras que manda Dios en su palabra. Estas son las obras que son aceptables a Dios, las que Dios manda en su palabra, no las que nos inventemos nosotros, sino las que Dios manda en su palabra, siempre y cuando estemos en Cristo. Si no estamos en Cristo, aunque esta obra pueda ser beneficiosa para la persona salvada, o pueda ser beneficiosa en el sentido humano, de que se ha hecho un bien, desde el punto de vista humano, para la salvación, para la justificación delante de Dios, no sirve. Así es la palabra de Dios. Por eso Dios hace una clara distinción entre los que son suyos y no lo son. Y cuidado, porque a veces nosotros medimos las obras desde un punto de vista humanista y no desde un punto de vista cristiano. Porque el punto de vista cristiano, bíblico, teológico, según lo que enseña la Escritura, es el que yo les acabo de decir. De manera que cuando nosotros decimos, ay, la gente de la calle son más buenas que la de la iglesia, las estamos midiendo desde un punto de vista humanista, pero no lo estamos mirando desde un punto de vista espiritual, conforme a la regla que establece la Escritura de lo que es bueno y de lo que es malo. De manera que podemos equivocarnos a la hora de discernir las cosas y a aquello que es malo decirle, no, es bueno. De manera que el discernimiento cristiano, la manera de discernir las cosas, no es conforme a nuestra propia sabiduría, sino conforme a la sabiduría que proviene de Dios. Y el Señor nos hace ver, a través de su ley, lo que es bueno y lo que no lo es. Lo que es aceptable para Él y lo que no lo es. Un ejemplo, hermanos, para resumir un poco, lo podemos ver en Mateo 25, cuando llega el juicio de las naciones, y dice, y todas las naciones comparecerán delante del Señor, y el Señor pondrá a sus ovejas a la derecha, y a los cabritos a la izquierda. Y a sus ovejas le dirá, entren. ¿Por qué entran al reino de Dios? ¿Porque han hecho buenas obras o porque son ovejas? Entran al reino de Dios porque son ovejas. Pero serán recompensadas en el reino de Dios por cuanto siendo ovejas han visitado al enfermo, al que está en la cárcel, han vestido al que no tenía ropa y le han dado de comer y de beber al hambriento y al sediento. Ahora yo pregunto, ¿y los cabritos que están en la izquierda nunca le dieron de comer al hambriento? Muchos de ellos sí. ¿Nunca le dieron de beber al sediento? Muchos de ellos sí. Incluso puede ser que más que alguna oveja. Pero no son ovejas, son cabritos. Y al estar fuera de Cristo, sus obras no sirven para nada. ni son contadas para Dios, ni sirven para ser aceptados por Dios, de manera que el Señor le dice a los de la izquierda, a los cabritos, ¡malditos! Fíjense, hermano. Y muchos de esos malditos han visitado presos. Han dado de comer al hambriento, han dado de beber al sediento. Y han visitado al enfermo. Aún siendo cabritos. Pero como son cabritos, y como no son de Dios, no son ovejas, el Señor los llama malditos. Ninguna de sus obras subieron a la presencia del Señor. Y le dice, id al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Qué significa eso? Pues algo tan sencillo como lo que ustedes han escuchado desde que han conocido el Evangelio. Que la salvación solamente está en ¿quién? En Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. No hay salvación. No hay gracia. Toda la gracia de Dios es administrada por aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Concluimos, hermanos, con estos versículos 26 y 27, donde se nos habla de ser religiosos. No hay nada malo en ser religioso. A veces se dice, ay, son religiosos. Y se utiliza la palabra de una manera, en un tono peyorativo, despectivo. La palabra religioso no es mala en sí misma. Viene del griego Eusebia, de donde viene el nombre Eusebia. Hola Eusebia, ¿cómo estás? Bueno, y que significa piadoso. Piadoso es aquel que teme a Dios y respeta a sus semejantes. ¿Recuerdan en Lucas 18 la parábola de la viuda ante el juez injusto? Ese hombre no era nada religioso, ni piadoso, ni temeroso de Dios. Dice, no temo a Dios ni respeto a los hombres. Sin embargo, la persona que es religiosa, la verdadera religión, porque hay religión falsa, la verdadera religión es la religión de Cristo. Esta es la religión pura, sin mancha. Los que están en Cristo son los que profesan la religión verdadera. De manera que existe religión verdadera. Y de igual manera existe religión falsa. Todo aquello que no se ajusta a la ley del Señor es religión falsa. Mientras que todo aquello que es conforme a la palabra de Dios es religión verdadera. Porque está Cristo religando, volviendo a unir lo que estaba separado, a Dios y a los hombres. Religión del latín religare, volver a pegar, volver a juntar lo que se había separado. El hombre, nosotros, la iglesia, estábamos antes como destituidos de la gloria de Dios, mientras que ahora en Cristo hemos sido religados, hemos vueltos a Dios, y hemos sido nuevamente unidos a Dios, de manera que antes estábamos destituidos de su gloria y ahora somos participantes de su gloria. Antes estábamos en tinieblas y en oscuridad, y ahora dice, por ejemplo, Efesios 2, el apóstol Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales, ya estamos sentados ahí juntamente con Cristo. Fíjense, de esa separación a esta unión. Pero la religión verdadera, dice Santiago, no es la que consiste en hablar. Porque Santiago aquí lo que quiere combatir es el error de muchos hermanos en la iglesia que hablan mucho de las cosas de Dios, hablan mucho de Biblia, pero luego no hacen las obras del Señor, no cumplen con sus deberes para Dios, para la iglesia, no cumplen la ley del Señor. Y Dios hace un llamamiento diciendo, hermanos, no seáis solamente oidores, sino haced lo que estáis aprendiendo. Cumplid, haced, porque el Evangelio es práctico. El Evangelio no consiste solamente en escuchar. Escuchar es para aprender. ¿Aprender el qué? Lo que después tengo que llevar a la práctica. Es como quien se saca el carnet de conducir. No aprueba hasta que tenga aprobadas las dos. Está la parte teórica, donde se escucha, se aprende, pero luego hay que llevar a la práctica. Si no aprueba la práctica, no le dan la licencia de conducir. Se lo dan. ¿Nos dará Dios la licencia a nosotros si no hacemos la palabra de Dios? ¿O seremos como aquellos que decimos Señor, Señor, y no hacemos su voluntad, sino que vivimos como nos da la gana? Dice, si alguno se cree entonces religioso entre vosotros, el verdadero creyente, el que profesa la verdadera religión, tiene que aprender, dice, a refrenar su lengua. Estamos en el versículo 26. Una de las cosas que manda Dios en su ley es no levantar falso testimonio contra tu hermano. No andarás murmurando ni chismeando dentro de mi pueblo. Yo, Jehová, con él afirma. No andaremos murmurando ni hablando. Si deja a tu hermano cometer un pecado, vete y habla con él. No divulgues la maldad de tu hermano, porque el amor cubre, ¿qué? Multitud de pecados. Y Dios nos llama al amor. Si queremos comportarnos como los impíos, lo podemos hacer. Y destapar todas las faltas que pueden haber en nosotros y hacerlas hasta públicas. Y lo único que conseguiremos con eso es poner tropiezo a la gente para que no quieran saber nada del Evangelio. Ahora, el que tiene amor en su corazón, cuando ve una falta, cuando ve algo que es indecoroso o impropio, lo que hace es que lo cubre. Por eso la palabra de Dios compara a la iglesia con un cuerpo, en 1 Corintios 12. Y dice, hay una parte que dice, los miembros más vergonzosos de nuestro cuerpo son los más que cubrimos. ¿Se ha fijado en esa parte? 1 Corintios 12. Si hay algo deshonroso en la iglesia, si hay alguien ha cometido una falta, lo que tenemos que hacer es lavar los trapos sucios en casa. No divulgar la falta. Si algo sucede en mi matrimonio, no voy a poner a mi esposa o a mi esposo en evidencia delante de todo el mundo, sino que si realmente hay amor, intentaré cubrir la falta. Eso no significa ser una tabueca o un tapadera, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de intentar corregir aquello que está mal para que la iglesia pueda funcionar mejor, la familia pueda funcionar mejor. Porque ningún beneficio se saca hablando mal de los demás. Por tanto, la religión verdadera consiste, hermanos, en que aprendamos a refrenar nuestra lengua. Porque si no lo hacemos así, dice el versículo 26, que la religión de esa persona que dice que es cristiana es que, ¿cómo es esa religión? ¿Cómo? Vana, inútil, no sirve. La religión pura y sin mancha concluye diciendo delante de Dios, el Padre es esta. ¿Cuál es la verdadera religión? La religión pura y sin mancha delante de Dios es callarse un poquito más, callarse más, hablar menos y trabajar más. Hablamos tanto y hacemos tan poco para Dios. Pero hablar, que nos llamen para hablar. Y vuelvo y repito que muchas veces, desgraciadamente, aún dentro de lo que es el lugar de culto, parece de todo menos un lugar de culto, porque nosotros vamos a hablar, y parece un corral, un gallinero, y no sé lo que parece, pero no hay nadie que esté haciendo cosas que agradan a Dios. ¿Qué nos manda Dios en su palabra cuando nos acercamos a su casa? ¿Cómo es llamada su casa? ¿Casa de qué? ¿De tertulia, de debate, de gritería, de discusiones, de qué? ¿De qué? Casa de oración. Por tanto, cuando nos acerquemos a la casa de Dios, debemos mantener una actitud solemne, reverente, lo cual no significa que hagamos un voto de silencio. Se saluda, bendiga, buenos días, hermanos, hermanas, bien. pero con modestia, con equilibrio, con ecuanimidad. Hay que hacer las cosas con, en su justa medida, porque para todo hay tiempo, hermano, para todo hay tiempo. Y dice que la verdadera religión es esta: callarse un poquito, dejarse de ser tantos maestros unos de otros y de debatir tanto sobre versículos y cosas y Biblia y tal, y pelearse y matarse, y encargarse de las personas que tienen necesidad, de los parias, como dice en Gálatas, hacer el bien ¿a quién? A todos, pero principalmente a la familia de la fe. De manera que la verdadera religión de Cristo no consiste solamente en palabras, sino en poder, en hechos, en obras. Y aquí explica un poco: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero ¿a quién vamos a visitar? Vamos a comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. A veces vamos a visitar a un huérfano o a una viuda y a lo mejor no tenemos recursos materiales, no tenemos dinero. Como dijo Pedro y Juan al cojo que estaba en la puerta de la hermosa: no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Y le lleva el ¿qué? El nombre precioso que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Cuántas ancianitas o ancianos que en su viudedad están solas no necesitan otra cosa que compañía? Un poco de afecto, de cariño. Que la iglesia sepa ser portadora del amor de Dios. Y un huérfano. Se entiende que evidentemente hablamos de personas que se han quedado huérfanos de una manera precoz, porque todos de alguna manera llegaremos a ser huérfanos a medida que pasan los años, porque es el ciclo de la vida. Está hablando de jóvenes, adolescentes, incluso niños, tan solos, tan desamparados. Y mientras nosotros a lo mejor estamos debatiendo sobre teología y hablando, porque nada, porque pues, esos niños están ahí esperando que alguien vaya con un poco de cariño, le hable del Señor, le dé comida si no tiene, le dé abrigo si no tiene, le dé un techo si no lo tiene. Esta es la religión pura y sin mancha. Y además de esto, guardarse sin mancha del mundo. En estos días los niños estuvieron estudiando en la escuela bíblica y aprendieron un versículo de memoria. ¿Cuál era, niño? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El que ha vencido al mundo?
Nuestra fe.
Nuestra fe. Dios nos llama a vencer al mundo, no a participar del mundo. Si el mundo se va de carnavales, que se vayan de carnavales. Si el mundo los fines de semana se van de borracheras y se van de orgías y desenfrenos, que se vayan ellos. Pero tú no. Tú vence al mundo. Pelea contra el mundo. Mantente firme en el Señor. Porque como decía Salomón en el libro de los Proverbios y también especialmente en Eclesiastés, más vale estar en un duelo acompañando a alguien que está triste que estar en una sala de fiestas. Vale más, porque esto es provechoso, espiritualmente hablando, es provechoso, aunque no sea muy placentero. Sin embargo, tiene recompensas para todo aquel que trabaja y lo hace, impulsado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en Cristo para la gloria de Dios Padre. ¿En qué consiste la verdadera religión? Hacer la palabra, hermano, ser hacedores de la palabra. No solamente oidores. Cuidar de los más débiles, sean viudas, huérfanos, personas que están desamparadas. En aquella época la vida social era distinta, no existían ayudas estatales como hoy. Pero hoy también tenemos a nuestros parias, emigrantes que vienen, especialmente aquellos que son de Cristo y que vienen de otro sitio y no tienen nada ni nadie que le dé un poco de conversación, de cariño, de afecto. Esa es la verdadera religión, atender estas necesidades. Y también, hermanos, como dijimos antes, controlar a la sin hueso. Controlar a la sin hueso. Refrenar nuestra lengua y guardarnos de todo tipo de engaños. Si vemos que la palabra de Dios nos enseña a corregirnos, no seamos oidores olvidadizos, sino que vayamos a los pies de Dios y digámosle al Señor: Dios del cielo, tú me has hablado hoy por tu palabra. Te pido que me ayudes a ser hacedor de ella y no solamente un oyente. Amén, hermano. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Que el Señor nos ayude a todos. Y vamos a meditar en ello para participar de la mesa del Señor.